GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Saludando a nuestra audiencia diversa en Uruguay a través de M24 97.9 FM y 102.5 Maldonado. Saludando también a la audiencia de mundo.sputniknews.com, las radios públicas de Bolivia y en Argentina, 1030M del Plata. Estamos comenzando el último programa de la semana del GPS Internacional, mirando Perú, donde llama la atención la crisis que tiene el gobierno de Pedro Castillo a poco más de un mes de haber asumido. Ya salió del gobierno su canciller y ahora la oposición de derecha busca también hacer caer a otros ministros, van por el ministro del Interior, entre otros. ¿Qué está pasando en Perú con este nuevo gobierno de izquierda que encabeza Castillo? ¿Qué desafíos políticos debe enfrentar? ¿Qué pasa con su propuesta de asamblea constituyente? Algunos de los temas que el analista Ramiro Escobar estará conversando con nosotros. También con Eduardo Luis Mogia estaremos hablando de lo que pasa en Afganistán luego del reingreso de los talibanes al poder. ¿Cuáles son las implicaciones geopolíticas del retiro de Estados Unidos, de esto que se ha llamado como una nueva Vietnam para los Estados Unidos, la toma de poder de los talibanes en Afganistán y el papel de potencias como Rusia y China? Será otro de los temas centrales que estaremos conversando con Eduardo Mogia. Y también tenemos, como es habitual, un espacio cultural donde hoy vamos a hablar de la mezcla de algunas actividades. Por ejemplo, hablaremos de cine, hablaremos de literatura, pero también de psicoanálisis, porque de eso se trata un espectáculo que el psicoanalista Bruno Sanzio, junto a Regina Ramos y la participación del escritor uruguayo Ignacio Alcuri, estarán realizando la próxima semana en Montevideo. ¿De qué se trata esa psicoyam? Bueno, nos estará contando Bruno Sanzio en el bloque de GPS Internacional Cultural, que es uno de los diversos contenidos del programa que arranca cerrando la semana de esta manera.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, las dos ciudadanas uruguayas evacuadas de Afganistán en los últimos días contaron en una conferencia de prensa vía Zoom con los medios uruguayos lo que vivieron para dejar el país. Maylin Turm y Noemí Jur son voluntarias, integrantes de una organización humanitaria. Ahora se encuentran en Alemania junto a otras 124 personas rescatadas.
He estado trabajando en Afganistán desde el año 2008 como voluntaria de Shelter Now Internacional. Desde el año 2012 he quedado a cargo de esta organización como directora nacional en ese país. Veníamos monitoreando la situación de manera muy cercana con organismos internacionales que se dedican a la seguridad, con las Naciones Unidas y demás. Por eso teníamos pasajes de salida para el jueves 19 de agosto hacia Estambul. Pero el fin de semana del 14 de agosto, las cosas se precipitaron de manera muy rápida, donde en 2 días se cancelaron los vuelos comerciales, se cerró la terminal aérea y no teníamos vía de salida. Siendo muy temprano y habiendo agotado todas las posibilidades de salir, me comuniqué con el embajador en Irán, quien rápidamente inició un proceso que terminó con nuestra salida de Kabul, pero también proporcionó, sin saberlo, la posibilidad de sacar a todo el equipo. El día 17 recibimos una comunicación de que debíamos ir al aeropuerto por una puerta militar que desde allí nos llevarían a Alemania, y eso pasó. Aunque desde el domingo 15 los talibanes tomaron Kabul, nosotras pudimos aún ese día ir a la oficina para poder pagar sueldos adelantados, hablar con nuestros empleados y con mucho dolor tuvimos que despedirnos de ellos sin saber cuál será su futuro. En su cultura, ellos siempre nos consideraron familia y dejarlos significa para nosotras dejar nuestra familia. Ahora paso con Noemí.
Como dijo Maylí, y sin querer repetir, gracias a todos los involucrados que permitieron nuestra salida. Yo había llegado a Kabul el 4 de junio por primera vez. Mi trabajo como voluntaria se ha desarrollado desde hace 14 años en Kazajistán y la República de Georgia. Pero este año, al estar en Shelter Now, se me había pedido que ingresara por algún tiempo a Afganistán para poder, en mi calidad de docente, ser consultante en proyectos de educación, ya que la organización tiene escuelas, escuelas para sordos, ayuda en orfanatos y demás. El martes, al avisarnos que debíamos ir al aeropuerto, dos de los choferes de la organización se arriesgaron a llevarnos en los autos más viejos que ustedes jamás imaginan. Los talibanes ya estaban en el vecindario y nos franquearon el paso levantando unas barreras para poder seguir. El viaje hacia el aeropuerto no fue nada fácil, debido al gran y desordenado tráfico que es común en esta ciudad. Al llegar, una multitud de afganos estaban queriendo entrar, pero las fuerzas internacionales, al ver que éramos extranjeros, nos franquearon el paso hacia adentro. No era el aeropuerto, sino una base militar, pero inmediatamente el embajador alemán en Kabul, que estaba allí, nos atendió a nosotras y nos aseguró que ya estaban a cargo de nuestro y de nuestro equipo. El proceso de registración fue al aire libre, cerca de 40 grados, al sol, sin reparo, pero siempre nos proporcionaron agua y luego nos llevaron caminando, custodiados por los militares, hasta una protección de barreras, ya que se desató en ese momento una tormenta de arena. Luego de varias horas, el avión militar alemán pudo aterrizar y nosotros pudimos ir al mismo. Y 126 personas fuimos en el primer vuelo de evacuación. Desde allí fuimos a Uzbekistán, donde nos esperaba un charter hacia Alemania, Frankfurt. En menos de 8 horas nos hicieron 2 test de coronavirus y fue la primera vez que nos acordamos de este mal que afecta a todo el mundo. Nos llevará tiempo procesar y entender esto. Dejamos todo lo que teníamos, salimos con una valija de mano de menos de 8 kilos y tenemos que empezar de nuevo comprando hasta un cepillo de dientes. Pero saben que, como toda uruguaya, no dejé la bombilla en Kabul. Ahora voy a conseguir yerba, mate, termo, para poder saborear un rico mate de nuevo.
América Latina y el Caribe requieren una posición común para enfrentar la actual crisis y promover una cooperación internacional renovada, afirmaron las autoridades de la CEPAL. Durante la inauguración de la reunión extraordinaria del Comité de Cooperación Sur-Sur, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, destacó que la reunión se realizaba en un momento trágico por el terremoto que vivió Haití. Con respecto a la pandemia, Bárcena recordó que América Latina y el Caribe representan el 8.4% de la población mundial, pero contabiliza el 21% de los contagios de COVID-19. Aunque se espera un crecimiento para este año de 5.2%, esto no será suficiente para recuperar el nivel del producto del 2019 en la mayoría de los países, ni el nivel de empleo, especialmente de las mujeres, alertó Bárcena.
El cambio climático, las asimetrías que estamos enfrentando en cambio climático, en el alto endeudamiento, en la financiación, en las vacunas, exige sin duda una construcción de resiliencia, mayor multilateralismo, más y mejor multilateralismo, y construir esta resiliencia en sectores que aquí han sido destacados: turismo, agricultura, comercio, servicios. Y creemos sinceramente que esta conferencia de Cooperación Sur-Sur es un espacio que nos va a brindar esas oportunidades también para ir más allá de la ortodoxia en materia de cooperación y construir un nuevo paradigma, que eso es lo que todos buscamos para poder ir hacia una recuperación más sostenible y más igualitaria. Felipe Solá, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina.
Como sabemos, las estrategias de cooperación para el desarrollo no pueden ser ajenas a las circunstancias que impone la pandemia del COVID-19. Sobre todo cuando la crisis sanitaria coincide, lamentablemente, con la insuficiencia de recursos destinados al financiamiento y a la cooperación internacional. Ambos demandados por la respuesta global a la pandemia. Se hace necesario emprender acciones más audaces e integrales en ese sentido, en el sentido del financiamiento. Como parte de estos esfuerzos, nuestro país ha avanzado en acciones de cooperación internacional con distintas agencias de Naciones Unidas, como la Organización para Naciones Unidas, de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, como la FAO, el Programa Mundial de Alimentos, el PMA, y la UNICEF. También en la asociación con entidades regionales, entre las que se destacan la OPS, o sea, la Organización Panamericana de la Salud, y el IICA, o sea, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. En materia de ciencia y tecnología, y actualmente estamos colaborando a nivel regional con la CELAC y con el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología, el CITED, en la elaboración de estrategias y de la conformación de redes científicas. A nivel bilateral, estamos promoviendo convocatorias para financiación de proyectos de investigación en temas relacionados a COVID-19, al tiempo que mantenemos intercambios con el CONACYT de México y con Chile, sobre todo con Chile en intercambio con tratamientos sobre tratamientos empleados por ambos países. Y con la República de Cuba hemos tenido intercambios entre investigadores. Recientemente también ha habido un diálogo bilateral con Costa Rica sobre medidas de lucha contra la pandemia. Sobre la base de estas iniciativas, reafirmamos nuestra convicción de que los países de América Latina y el Caribe deben trabajar de manera conjunta en el ámbito regional y global. Más aún, cuando el escenario actual nos plantea nuevos desafíos y oportunidades en lo que respecta al acceso al financiamiento de la cooperación orientada a una recuperación post-COVID-19 que sea equitativa y sostenible. La crisis ha golpeado con especial fuerza a toda la región. Pensemos que casi el 90% de los países pertenecen a la categoría de renta media y muchos de estos cuentan con serias dificultades a la hora de recibir cooperación, particularmente para acceder a financiamiento y a fondos internacionales. Y es en este sentido que celebramos la labor que desarrolla la CEPAL en apoyo a nuestros países, no solamente poniendo en debate las asimetrías globales que se viven en el mundo con relación al acceso a las vacunas, sino también en el combate al cambio climático y el acceso al financiamiento para el desarrollo. Son también puntos asimétricos. Pero además la CEPAL propone iniciativas superadoras y quiero destacar el plan de autosuficiencia sanitaria que la secretaria Alicia Bárcena nos presentó en la última cumbre de cancilleres de la CELAC, sorprendiéndonos por su claridad y por lo notable de su concepción. Respaldamos ese plan. Tiene la capacidad de contribuir a la integración regional con base en objetivos programáticos de desarrollo científico, de sofisticación productiva y también de justicia social. Por esas mismas razones apoyamos la iniciativa de transformar al Comité de Cooperación Sur-Sur directamente en una conferencia regional sobre cooperación para el desarrollo de América Latina y el Caribe. Esto va a permitir fortalecer la institucionalidad y la capacidad de acción de este órgano en un contexto que demanda más que nunca que nos asociemos para incrementar nuestras capacidades productivas, tecnológicas e institucionales. La Argentina, como actual presidente del Comité de Alto Nivel para la Cooperación Sur-Sur de las Naciones Unidas, se pone a total disposición para trabajar en forma estrecha con la CEPAL. ¿Para qué? Para debatir, coordinar esfuerzos y potenciar la agenda de cooperación latinoamericana y caribeña.
En Colombia, después de casi dos semanas de haberse terminado los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el presidente Iván Duque recibió a 27 atletas que representaron al país en la competición más importante del deporte mundial.
Y hoy tengo que decir que ninguno de ellos, ninguno, dejó de trabajar por esos sueños de dejar en alto el nombre de Colombia. Y si bien hoy nosotros también estamos acompañados de quienes obtuvieron medallas olímpicas, para nosotros, todos ustedes son campeones, todos ustedes tienen la medalla del afecto de nuestro país. Si se trata de medallas, estamos ante la tercera mejor representación que ha tenido Colombia en su historia de los certámenes olímpicos. Eso es verdad. Esto ha sido una acumulación de medallas importantes en plata y en bronce. Pero de pronto muchos de los que juzgan a priori no saben lo siguiente: que dadas las circunstancias de la pandemia y las dificultades de entrenamiento y los retos que tuvieron que enfrentarse en muchas disciplinas, Colombia llegó a estos Juegos Olímpicos de Tokio con una delegación más reducida de la que tuvimos en Río, inclusive más reducida de la que tuvimos en Londres. Y aún así, nosotros logramos esa gran representación y por eso yo quiero hacer el reconocimiento a todo el equipo olímpico de Colombia, porque mostraron que con menos deportistas en una situación tan adversa, lograron una representación medida, no solamente en medallas y en diplomas, sino en el aplauso de la comunidad deportiva internacional. Esa es la demostración de la tenacidad que tienen todos ustedes.
Hablemos de Perú en este bloque porque en el mes de la asunción del nuevo presidente Pedro Castillo comienzan las dificultades.
El país nos exige a todos un esfuerzo especial de concertación y de diálogo. Estoy convencido que el diálogo que hoy iniciamos será el primero de los muchos que tendremos y sostendremos durante este gobierno para concretar no solamente el entendimiento, sino que sabremos solucionar las grandes necesidades y los grandes problemas que tiene este país, los problemas apremiantes de la población, en un contexto de la pandemia que sigue golpeando a nuestra población, especialmente a los más necesitados. En mi gobierno siempre encontrarán la mejor predisposición para conversar, para dialogar, para buscar soluciones y propuestas para avanzar en los temas más prioritarios del país, como en este caso, el caso de la pandemia, el caso del empleo, el caso de la educación. Tenemos un gran reto. Para ello necesitamos hacer un trabajo coordinado. Precisamente en la agenda de hoy vamos a trabajar parte de estos temas prioritarios, como el caso que los estoy mencionando, la salud, la educación, la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema, el crecimiento económico, la generación de empleo digno, que es lo que tanto reclama la población. Hoy debemos asumir un compromiso de trabajar juntos en una sola dirección. Trabajemos por la gobernabilidad, trabajemos por aquellos que históricamente han sido marginados. El Perú espera que sus autoridades y representantes dejemos nuestros intereses e ideologías particulares y que pongamos el hombro para salir de esta pandemia y que logremos la reactivación económica. Ha llegado el momento de la unidad más amplia del país. Los poderes del Estado son poderes del pueblo que tienen que servir al pueblo. No son poderes para que se empoderen otras cosas. Por nuestra parte, no vamos a deslegitimar a nadie. No está en nuestro plan otros intereses, sino los intereses como el día de hoy lo estamos demostrando en el llamado al Acuerdo Nacional. Bienvenidos y empecemos a trabajar.
El partido opositor Renovación Popular afirmó que va a interpelar a más ministros del gabinete luego de la renuncia del canciller Héctor Béjar. Vamos a continuar ahora con el ministro del Interior para preparar su interpelación o censura. De acuerdo a cómo terminemos, seguiremos con más ministros. Esto lo dijo Jorge Montoya, portavoz de este partido. La interpelación, sabemos, es la facultad que tiene el Parlamento para hacer que un ministro comparezca ante el Pleno para responder a preguntas sobre uno o varios temas. ¿Qué está pasando en Perú? ¿Qué pasa con el primer mes del gobierno del nuevo presidente Castillo? Vamos a hablar con el analista Ramiro Escobar. Ramiro, lo primero, agradeciéndose como siempre de tu presencia, ¿qué sucedió para la renuncia del ex canciller y cómo repercute esto en la situación política del país?
Bueno, gracias por el contacto. Lo que ocurrió es que el canciller Héctor Béjar no tenía ni 10 días en el cargo, o 20 días, no tenía ni 20 días en el cargo, y estaba siendo cuestionado porque él en el pasado perteneció a una guerrilla llamada el Ejército de Liberación Nacional. Era una guerrilla pequeña que había actuado sobre todo en la sierra, no duró mucho tiempo, él fue luego encarcelado, eso habrá sido a mediados de la década del 60 más o menos, y luego eso fue amnistiado por el gobierno del general Velasco Alvarado, que comenzó el año 1968, e incluso trabajó con el gobierno del general Velasco en un organismo llamado Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. Y luego él se convirtió en un profesor universitario que enseñaba en dos universidades del Perú, era un tipo conocido, daba conferencias. Pero bueno, apareció un video donde él se refería a hechos del pasado que ocurrieron justo en la época del general Velasco, presuntos hechos de violencia cometidos por efectivos de la Marina, hechos de violencia que presuntamente fueron cometidos por efectivos de la Marina. Luego, en algún momento también se refirió a que a Sendero Luminoso, el movimiento terrorista que estuvo acá a lo largo de más o menos 20 años, que todavía tiene algunos remanentes en la selva peruana, había sido inventado por la CIA, ¿no? Por la Central de Inteligencia Americana. Y bueno, lo errático en esa declaración fue que dijo que no tenía cómo probarlo, pero que estaba convencido de que había sido así, lo que es una frase contradictoria, ¿no? Porque si uno no tiene pruebas, no, ¿cómo puede decir que está convencido, ¿no? Entonces, ya desde antes de que esto pasara, lo venían cuestionando, y con esto ya se derramó el vaso, llegó la gota que derramó el vaso, porque además la propia Marina de Guerra sacó un comunicado cuestionándolo, y eso es algo que en el Perú y en otros países no pasa, ¿no? Las fuerzas armadas se las consideran no deliberantes, ¿no? Y bueno, lo que pasó fue que sacaron primero un comunicado a la Cancillería diciendo que había una campaña, y bueno, al día siguiente renunció, y después él explicó que el premier del gobierno de Pedro Castillo, Guido Bellido, él le había pedido la renuncia. Y bueno, se ha generado toda una controversia sobre este tema, pero el gobierno ha quedado debilitado, ¿no? Porque el canciller es un funcionario importante del gobierno, quizás la tercera persona en importancia después del presidente y el presidente del Consejo de Ministros o premier. Entonces el gobierno se ha quedado muy golpeado por esta renuncia, y lo que ha pasado también es que la oposición se ha sentido empoderada, ¿no? Porque efectivamente más de un congresista ha dicho, bueno, ya ahora vamos por el ministro del Interior, como si siguiera en la lista otros ministros, y no ha llegado el momento de la presentación del gabinete de ministros al frente del premier, que es un ritual necesario acá en el Perú, que el nuevo presidente del Consejo de Ministros o premier se presenta con su gabinete y expone ante el Congreso qué es lo que va a hacer, y el Congreso le tiene que dar la confianza o no. Eso recién va a ser el 23 de agosto, pero antes del 23 de agosto ya han ocurrido estos incidentes, ya había problemas, cuestionamientos a funcionarios públicos que han sido inicialmente nombrados, viceministros y otros funcionarios que no tenían las calificaciones según ley, y en otros casos tenían cuestionamientos incluso de orden jurídico para acceder. Entonces se le ha venido una tormenta complicada al gobierno de Pedro Castillo. Yo creo que por inexperiencia, por falta de comunicación política, por errores también en su visión de las cosas, y por, digamos, una suerte de pasión por tratar de llevar adelante un proceso de cambio, incluida la nueva constitución, que no tiene en el Perú, a diferencia de lo que ocurrió en Bolivia, por ejemplo, en Ecuador, de dónde agarrarse mucho, ¿no? Porque el presidente Castillo no ha llegado con una votación propia abrumadora al poder, sino juntando apoyos en la segunda vuelta, y no tiene tampoco mayoría parlamentaria, no tiene un partido político grande, entonces está en severos problemas el actual gobierno, ¿no?
Ramiro, claramente, bueno, en poco tiempo han pasado muchas cosas en Perú. ¿Esto de alguna manera adelanta una relación tensa entre el Ejecutivo y el Parlamento?
Bueno, ya hay una relación tensa, ¿no? Ya hay una relación tensa, turbulenta, sigue habiendo algunas manifestaciones en las calles. Daría la impresión que un sector de los parlamentarios podría haberse dispuesto a negociar con el Ejecutivo la posibilidad de darle la confianza al gabinete del premier Guido Bellido, pero otro no. Otro parece que incluso antes de que sea esa presentación ya está con el ánimo de, por ejemplo, presionar para que renuncie el ministro de Relaciones Exteriores o interpelar un ministro, que lo pueden hacer antes de que ocurra esa presentación, y lo pueden censurar y ese ministro también tendría que salir. O sea, una parte de la oposición en el Congreso está con un ánimo de obstruir el comienzo del nuevo gobierno, hacerle problemas, y algunos dicen, y probablemente haya visos para sostener eso, que lo que hay en el fondo es la posible vacancia del presidente Castillo, es decir, sacarlo del poder y llamar nuevamente elecciones.
¿Cuáles son entonces los principales desafíos que debe enfrentar el gobierno en un clima tan polarizado? ¿Y en qué consiste esa estrategia de desgaste que tan rápidamente impulsa a la oposición?
Bueno, yo creo que los desafíos del actual gobierno creo que van a nivel político, por ejemplo, eso incluso sectores de izquierda se lo pidieron desde el comienzo, que reconsidere el nombramiento de sus ministros, ¿no? Porque algunos ministros eran de hecho vulnerables, ¿no? El propio presidente del Consejo de Ministros está procesado por un delito que acá se llama apología del terrorismo, por no haber deslindado con grupos vinculados a Sendero Luminoso, a otros grupos subversivos, ¿no? Tiene cuestionamientos jurídicos, otros ministros también, el ministro del Interior era fiscal y no renunció a su puesto de fiscal para asumir el cargo de ministro, sino simplemente pidió licencia, algo que por ley no se puede hacer. Entonces, a nivel político, creo que tiene todavía la posibilidad de rebobinar en su gabinete, pero lo que ocurre es que el presidente Castillo llegó al poder con un partido llamado Perú Libre, que es un partido de izquierda, digamos, para los términos peruanos, radical, ¿no? Es un partido que tiene un pensamiento muy clásico de la izquierda de los años 80, incluso antes, ¿no? O sea, en su ideario, por ejemplo, no menciona China, atribuye una serie de cosas a la Central de Inteligencia Americana, ¿no? O, por ejemplo, no tiene ninguna distancia con regímenes cuestionados como los de Venezuela y Nicaragua, ¿no? Y lo que ocurre es que ese partido parece presionar al presidente Castillo, el presidente Castillo no, parece que no tiene ánimo de tener más perfil propio, a pesar de que lo dice, y ha terminado nombrando una serie de personajes o ministros que son muy controvertidos, o funcionarios públicos, ¿no? Que no cumplen con las normas legales, que no tienen experiencia, etc. Entonces, tiene un desafío a nivel político, ayer, cómo, por cuenta propia, rebobina su equipo de gobierno. El ministro de Economía sí es un tipo con experiencia, o el de Educación es un maestro reconocido, pero otros ministros no. A nivel de relación con el Parlamento, tiene una complicación muy grande, porque digamos que se ve ese ánimo confrontacional, severo, de parte de un sector importante del Parlamento que podría provocarle más problemas, ¿no? Si es que no rebobina, si es que no reconsidera el nombramiento de algunos funcionarios, porque podrían censurarle a algunos ministros y podrían no darle la confianza al gabinete. Claro, se piensa que si no le dan la confianza dos veces, puede aparecer la figura de que el Ejecutivo puede disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones congresales y tener un lapso para gobernar por decreto, pero ahí tiene otro problema, y es que no tiene un enorme arraigo popular porque las encuestas recientes, no de una, sino de por lo menos tres compañías, sostienen que en popularidad anda muy bajo, y hay un severo cuestionamiento de Vladimir Cerrón, que es el secretario general de Perú Libre, el partido de gobierno, y donde prácticamente la gente dice que lo saquen, ¿no? Entonces, no se ve, si tomar esa ruta, no se ve posibilidades de dónde podría sostenerse para una ruta de ese tipo, ¿no? Y a nivel social creo que empiezan ya las quejas porque han subido los productos alimenticios, el dólar se ha disparado, también han subido los combustibles, entonces no está en un buen momento político y tiene que empezar a ver cómo recicla no solo su plan de gobierno, sino la acción del gobierno y además su equipo de funcionarios, porque ojo que no está malquistado solamente con el Parlamento o con la oposición de derecha, sino con buena parte de la población también que está muy preocupada por lo que él hace. No está con viento a favor ni a nivel político ni a nivel social. Respecto a la estrategia de desgaste, bueno, en el Parlamento hay votos suficientes del centro hacia la derecha para desgastarlo. Por ejemplo, presionando para que saque a un ministro, bueno, ya tuvo que salir el canciller, pueden llamar a otro ministro, el del interior, y censurarlo, y también tendría que salir. Hay un ánimo, creo, incluso de, en algún momento, llegar a la vacancia presidencial, bajo la figura de incapacidad moral, que es una figura nebulosa, pero que con votos podrían alcanzar la votación suficiente para eso. Eso creo que no está ahorita tan cerca, pero daría la impresión que en algunos grupos ya se está pensando en eso. Y a nivel social, sigue habiendo manifestaciones en las calles de personas que sostuvieron que hubo fraude en la segunda vuelta cuando nunca hubo ninguna prueba, ¿no? Pero siguen allí, salen a la calle con frecuencia, y están alentando una suerte de descontento social generalizado. Ahora, en verdad, hay mucha gente que está descontenta y que no participaba de esas manifestaciones, que no creía que hubo fraude y que incluso votó por Pedro Castillo, ¿no? Entonces, bastaría con que ese sentimiento se afiance, crezca la oposición en las calles, crezca o se afine una estrategia en el Parlamento y el gobierno podría empezar a tener serios problemas, porque además está confiando que tiene un apoyo popular que no se ve muy claramente ni en las calles, ni en las encuestas, y ni siquiera cuando hace algunos recorridos. Sí es cierto que hay gente que lo apoya, sobre todo en provincias, en la sierra, no ha perdido cierta vena de apoyo popular. Eso hay que tenerlo en cuenta, y creo que la demanda de ese gobierno era por un cambio social. Eso es algo que los grupos de derecha acá parecen no tener en cuenta, pero en los hechos se está convirtiendo en un gobierno rápidamente desprestigiado, ¿no?
Ramiro, la asamblea constituyente que pretende y propuso el presidente, ¿crees que será posible? ¿Qué perspectivas?
Mira, hay dos vías para que se llegue a la asamblea constituyente. Una, tendría que modificarse un artículo de la Constitución de modo que se prevea que pueda haber una asamblea constituyente porque no está claramente establecido. Esa es una vía, y para eso parece que no va a tener los votos en el Parlamento, porque de 130, Perú Libre tiene 137, con un pequeño grupo de izquierda más podría sumar 40, 40 y tantos. Algunos grupos de centro que lo apoyaban ya están tomando distancia de él porque está en un proceso de desprestigio, entonces es muy difícil que lo logre en el Parlamento. La otra vía es que salga a la calle, recoja una cantidad de firmas, se presente a las autoridades, y es una cantidad que me parece que es 5% de la población. Hay un porcentaje que determina la ley para que, recogiendo firmas, se presente una demanda, una acción para que haya un referéndum. Ya, eso también va a ser bien difícil lograrlo, porque hay un mito sobre el cual están dando el actual gobierno y que alguna gente parece no entenderlo, y es que cuando en noviembre del 2020 hubo unas manifestaciones que acabaron con la salida del presidente Merino, un presidente que hizo prácticamente un golpe institucional y que tomó decisiones arbitrarias, hubo severa represión en las calles con muertos, incluso con dos muertos, en ese momento salió una enorme cantidad de gente a la calle a protestar por este evidente desgaste y hartazgo de la clase política. Pero creo que algunas personas de izquierda y partidarios de Pedro Castillo leyeron mal ese momento, porque pensaron que allí la mayoría de la población quería el cambio de una constitución, cuando en los hechos tú salías a la calle, yo estuve allí varias veces, y tú no veías una gran masa agitando la exigencia de una nueva constitución. Si acudes a las encuestas pasa lo mismo, ¿no? La gente que realmente quiere una nueva constitución no llega ni al 30%. La que quiere que se revise la constitución, que no es lo mismo, ¿no? Porque eso sí puede revisarse y cambiarse por la vía del Parlamento, sí es un porcentaje mayor. Pero el gobierno creo que está leyendo que hay una mayoría que va a querer una nueva constitución, y eso se ve bastante lejano e imposible o poco probable, ¿no? Y además, tampoco hay seguridad de que se haga un referéndum para que, como en Chile, la gente diga sí o no a una nueva constitución y de pronto gana el no. Eso podría pasar, ¿no? Y hay un segundo paso que supongamos que se dice sí. ¿Y cómo sabemos que la nueva constitución va a ser una nueva constitución más progresista? Podría ser una constitución más conservadora. Entonces, hay una mala lectura, a mi juicio, de pensar que el momento constituyente en el Perú es similar al de Chile, cuando en Chile eran otras variables, era una constitución que venía literalmente de un dictador y que no pasó por ningún congreso. Acá la constitución también la hizo un dictador, pero pasó por un congreso constituyente, ¿no? Entonces, no hay cómo imaginar que la ruta hacia una nueva constitución va a ser fluida, fácil, y va a contar con un enorme apoyo popular. Y eso creo que es una promesa que están haciendo desde el comienzo, que podría, o sea, si la ponen en marcha eso primero, puede que no consigan las firmas suficientes para pedirlo. Segundo, que si se va un plebiscito podría ganar el no. Y tercero, suponiendo que gane el sí, podrían ir a una nueva constitución y no necesariamente salir una constitución más progresista, ¿no? Con más derechos sociales, podría salir más conservadora. Entonces, Yo creo que hay una errada lectura de lo que está pasando a nivel social y político, y eso se tiene como una especie de recurso para que en el caso de que el Parlamento obstruya demasiado, ese sea un recurso en la mano, pero tampoco se ve que por ahí haya alguna posibilidad fuerte de lograr los objetivos de llegar a una nueva, el objetivo, perdón, de llegar a una nueva constitución.
Ramiro Escobar, como siempre, gracias por estar en GPS.
Gracias, Fabián, un gusto estar contigo.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Turquía saluda las declaraciones moderadas del movimiento talibán. Está dispuesto a entablar una cooperación, declaró el presidente Erdogan, citado por una agencia de noticias. A su vez, el líder turco anunció que para finales de esta semana prevé sostener negociaciones con el presidente Vladimir Putin y la canciller alemana Angela Merkel para abordar la situación en Afganistán. Vamos a analizar las perspectivas sobre el futuro de Afganistán, lo que se viene a futuro. Vamos a recibir con mucho gusto al investigador argentino Eduardo Luis Mogia. Eduardo, ¿cómo analizas las implicaciones geopolíticas del retiro de Estados Unidos en Afganistán? ¿Y es esto, de alguna manera, una nueva Vietnam para Estados Unidos?
Indudablemente, Estados Unidos ha llevado una política en todos los lugares en que estuvo, desde Vietnam hasta Irak, Siria e incluso Afganistán, de crear focos de conflicto y abandonar a sus amigos, entre comillas, y aliados. Es decir, lo que pasó en Kabul, en Afganistán, algunos ya lo hacen símil a Saigón cuando abandonaron a las fuerzas del Vietnam del Sur. Es parte de la política imperial o de avance de Estados Unidos en los lugares donde crea conflicto y luego de un tiempo, al no poder controlar las mismas fuerzas que ellos crearon, se retiran. No olvidemos que el Talibán fue un movimiento que a fines de los 80 fue alentado y entrenado por Estados Unidos para enfrentar al ejército de la Unión Soviética en ese entonces, cuando la Unión Soviética estaba cerca de los territorios de Uzbekistán, Tayikistán, y fueron armados los talibanes por el propio Estados Unidos para combatir contra el ejército soviético. Evidentemente esto es una derrota para Estados Unidos, dicho por los propios americanos. No es la retirada que tramaba Trump, sino que esta fue peor todavía, e indudablemente no sé cómo se las van a arreglar para incluso, te digo, el impacto interno que esto está teniendo en los Estados Unidos. No es un reconocimiento de la multipolaridad, es parte del escenario de crisis interna de Estados Unidos.
Eduardo, ¿cómo crees que va a incidir la toma de poder de los talibanes en Afganistán en una eventual ofensiva global de lo que es el islamismo salafista?
Bueno, los talibanes son una unión de tribus que en su momento fueron organizadas precisamente, como dije antes, para enfrentar al ejército soviético. Luego tomaron amplitud ayudada por los americanos y después por el Emirato de Qatar. Evidentemente no son yihadistas, pero hay organizaciones yihadistas que están actuando en Afganistán y no se sabe aún hoy cómo van a tomar esta cuestión. Las dos más importantes es Al-Qaeda e ISIS, que todavía está vivo, que combate en Afganistán. De hecho, hubo enfrentamiento en un momento entre talibanes y Estado Islámico de ISIS. Al-Qaeda, en cierta manera, saludó con júbilo el triunfo talibán, debido a que, no olvidemos que Osama Bin Laden y muchos miembros de Al-Qaeda tenían su base de operaciones en Afganistán. Yo creo que esto va a ir creciendo, esperar qué actitud va a tomar el gobierno talibán. Si se va a radicalizar o se va a conservar autónomo, independiente de las fuerzas yihadistas. Lo que pasa es que operan muchas organizaciones yihadistas y no sé cómo puede esto operar a futuro en el territorio, no solo de Afganistán, sino en todo Asia y, por qué no, Europa, y lo que se llama, y algunos denominan, la yihad global. Es decir, yo tomo con pinzas la moderación de los talibanes. debido a que ellos también no tienen precisamente, para afuera aparentan un discurso moderado, pero para adentro se ha visto que no hay una gran tolerancia hacia otras facciones, incluso de tribales, ¿no? Yo creo que las organizaciones yihadistas van a saludar algunas muy bien este triunfo de ellos, de los talibanes, pero otras están a la expectativa a ver qué ocurre. Esto es un problema que también Estados Unidos deja en Asia, que por más que Turquía y China adoptan posturas moderadas, es un problema que se plantea en las fronteras con Rusia, por ejemplo, hacia Uzbekistán y Tayikistán. Por lo tanto, yo personalmente creo que Rusia, le guste o no, se va a tener que involucrar geoestratégicamente en esta cuestión. Por lo menos cuidar que este fenómeno no empiece a afectar a repúblicas lindantes con la Federación Rusa. No olvidemos que ya en su momento, en la década del 90, los chechenos tenían una actitud también de islamismo radical contra Rusia, que fueron ciertamente enfrentados por la Federación Rusa. Yo creo que este es un tema que Rusia tiene que también tener en cuenta, y China, si bien saludó con moderación y algo optimista al gobierno talibán, yo creo que está a la expectativa, porque no olvidemos que en China está una población uigur, musulmana, que tiene muy buenos lazos con los talibanes. Por lo tanto, yo no diría que China está liberada de la amenaza de la yihad también, o que se le declare adentro. De hecho, muchos combatientes uigures chinos estaban peleando en Siria, combatiendo con las nuevas milicias Tahrir, que saludaron el triunfo talibán. Es decir, esto va a agudizar el conflicto a nivel global, esto es indudable.
Eduardo, sí, tenemos que hablar del rol de Rusia en el mantenimiento de la paz en Asia Central, particularmente a través del Tratado de la Organización de Seguridad Colectiva entre esta potencia y las repúblicas exsoviéticas. ¿Cómo lo analizas?
Rusia ha jugado un papel fundamental para pacificar muchas regiones. Cuando Estados Unidos encendió la llama en Siria y en Irak con sus invasiones, fue Rusia la que tuvo que intervenir muchas veces, tanto en Rusia como en Irak, para frenar el avance, por ejemplo, de ISIS. ISIS fue frenado no solo por la alianza de Estados Unidos y sus aliados, sino porque Rusia tuvo incluso que enviar contingentes militares. Para mí, el papel de Rusia es fundamental para seguir conservando la paz en esta región de Asia, donde están las ex repúblicas soviéticas y donde también está el enclave de Afganistán, donde también involucra a Turquía, mucho más lejano, y es clave más que nada el rol de Rusia. Para mí va a ser mucho más importante el rol de Rusia que cualquier otro liderazgo a nivel global que pueda surgir, principalmente para mantener la paz y la estabilidad en la región, ¿no?
Y preguntarte ahora por el pragmatismo de China respecto al nuevo gobierno de Afganistán.
Y China, yo creo que por un lado, para afuera, bueno, trata de establecer buenos lazos, incluso comerciales, pero más que nada China creo que juega a que no es, el talibán no deje entrar a estas fuerzas más radicalizadas del yihadismo, como yo hablé antes de Estado Islámico que está en Afganistán, que ahí sí combaten a favor de los uigures para entrar en China. Es decir, la política, por ejemplo, de ISIS, para dar un paralelo, y ahora el proclamado Emirato Islámico de Afganistán, ISIS no lo ve con buenos ojos, debido a que consideran incluso a los talibanes como blandos, es decir, como moderados. Y China, que ve el tablero del ajedrez en la región, apuesta a que pueda triunfar la moderación dentro de los talibanes, porque indudablemente si esto se radicaliza, también va a afectar a China y China va a tener que dejar de tener una postura muy optimista en la zona.
Como siempre, Eduardo Luis Mogia, gracias por tu análisis en GPS.
Bueno, gracias a vos y a la gente de GPS Internacional por sus buenos artículos. Los seguimos, ¿eh?
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Para este jueves 26 de agosto en Montevideo, la invitación es bastante particular para conjugar diferentes actividades y mezclarlas, como puede ser un jam de literatura, cine y psicoanálisis en el Verde Bar en Montevideo. La cita es organizada por Bruno Cancio y Regina Ramos con la participación de Nacho Alcuri. Será este 26 de agosto a las 21 horas. Un poquito de todo, así se define también esta actividad. ¿Cómo se hace para mezclar estas actividades tan diversas? Bruno, bienvenido.
Bueno, un gusto, Fabián. Contento de estar por tu programa. Muchas gracias por la invitación. Bien, la jam de literatura, cine y psicoanálisis toma un poco la idea de la jam session de jazz, en la que los músicos se juntan a improvisar y no se sabe bien qué va a pasar. Cada uno va a improvisar con su instrumento. A veces me dio por pensar, bueno, ¿cómo sería una jam session? Pero de mis tres pasiones, que son el cine, la literatura y el psicoanálisis. O sea que es una jam de oratoria. Regina Ramos la define como una zapada verbal, que es mi compañera de aventura, ¿no? Entonces, la idea es, hay dos oradores, estoy yo siempre como figurita repetida, y hay siempre un invitado, ha estado, yo qué sé, Santiago Tabela, Leo Lago, Marcela Mata, el Hosky, Fabián Muniz, para esta ocasión va a estar Nacho Alcuri, y el público tira palabras, y a partir de las palabras tiradas por el público, los oradores tienen que improvisar un discurso que hable de esos tres temas, de cine, literatura y psicoanálisis, ¿no? Entonces la dinámica es, bueno, Regina es la que arma, digamos, la cuestión, la que le pone el swing, ¿no? La que va armando la propuesta, toma tres palabras del público, arrancan a llamear, en este caso, o Nacho o yo, y sobre las tres palabras que no sabemos previamente cuáles van a ser, tenemos que hablar de los temas mencionados. Entonces habla primero un orador con tres palabras, después otro, después de repente hay una vuelta más de uno con otras tres, otra de otro, y después hay un momento que toma un poco la idea o el momento de la jam, de la jam de jazz, ¿no? En las que los músicos dialogan entre sí, de repente dialoga la batería con la guitarra, la batería con el teclado, y se tira una palabra y con la misma palabra van jameando o van improvisando la oratoria, los dos, digamos, ¿no? O sea que hay un momento en el cual dialogan los dos oradores y sobre el final de la jam puede intervenir el público. Así que es eso, improvisación de oratoria sobre esos tres temas.
¿Y qué temas, por ejemplo, pueden aparecer en una jam de este tipo?
Claro, no se sabe previamente qué puede aparecer. Es un poco la cuestión y lo que le da el swing característico. Ni Nacho Alcuri ni yo vamos a tener la más mínima idea, ni tenemos la más mínima idea de sobre qué vamos a hablar. Eso lo va a determinar las palabras que tiene el público. Puede ser absolutamente cualquier palabra. No sé, cenicero, hasta iglesia, café, lo que se le ocurra tirar a la gente. Y a partir de eso tenemos que empezar a hablar de los temas.
Bien.
Pero no se sabe previamente cuál va a ser el contenido.
Y por supuesto no son temas que tengan que ver capaz que con ninguna de estas ciencias. Quiero decir, no son temas del psicoanálisis, sino temas de la vida diaria.
Claro, sobre las palabras que tiran, tendríamos que tocar los temas vinculándolo con el psicoanálisis, vinculándolo con el cine, vinculándolo con la literatura, tomando sí aspectos cotidianos, está muy centrada también en el humor, la jam, digamos, ¿no? El estilo es muy desacartonado, lo hacemos por eso siempre en boliche, con la gente tomando, con momentos más como de stand-up comedy, digamos, ¿no? O sea que es todo en un tono muy desacartonado, muy coloquial, muy cotidiano, pero sí se trabajan temas, o se pueden hablar, o yo hablo en muchos casos de temas teóricos del psicoanálisis, de temas, llamémosle técnicos de cine, de autores vinculados con literatura, pero en ese estilo muy de boliche, muy como alejado del estilo más rimbombante o pomposo o acartonado que tiene a veces lo académico, ¿no? O sea que se puede estar hablando de un concepto de Lacan hiperabstracto, pero en un tono de boliche.
¿Y cómo mezclas vos todas estas pasiones? ¿Cómo lo has logrado hacer?
Ah, bueno, yo estoy convencido que esas tres pasiones se retroalimentan entre sí, ¿no? Hay toda una tradición de psicoanálisis iniciada por Freud que implica el aprender de los artistas. Hay una frase que se ha citado mucho de Freud que es acudir a los poetas. Freud dice, los poetas llegan antes y de forma más directa a lo que el psicoanalista después describe con mucho trabajo y con mucha vuelta, ¿no? Entonces Freud permanentemente aprendía en sus textos de Shakespeare, de Goethe, de Sófocles, de Esquilo, y Lacan hace lo mismo, toma diferentes manifestaciones artísticas y nutre el psicoanálisis con el cruce con el arte, ¿no? Entonces, permanentemente como psicoanalista aprendo de lo artístico, y yo soy escritor también, entonces a la hora de escribir, también algo del psicoanálisis nutre o influencia mi literatura. O sea que en mi caso son tres cuestiones que están muy entroncadas y muy vinculadas, ¿no? muy bueno, yo soy docente también en Facultad de Psicología, enseño psicoanálisis, Freud y Lacan, y permanentemente estoy usando manifestaciones artísticas para mostrar, explicar nociones teóricas, todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí. En mi caso están entroncadas, súper entroncadas.
Claro, y como escritor, ¿cuántos libros tenés y cómo son esos libros? ¿Por dónde van?
Como escritor, sí, tengo 3 libros. El primero de ellos se llama Extractos de Limón y es un libro de aforismos extremadamente ácidos y corrosivos. Son 265 aforismos, muy mala leche, le digo yo, ¿no? Como muy incisivo, ¿no? Muy como, bueno, negativo se podría decir ahora, ¿no? Un poco en el estilo del Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce o un poco en el estilo de los aforismos de Arthur Schnitzler también. Mi segundo libro se llama Vodka Shots y es un libro de microrrelatos. Son microrrelatos muy delirantes, o sea, cuentos de 2 renglones, 4 renglones, 5 renglones, con un tinte muy absurdo, por momentos surrealista, muy, muy loco. Y mi tercer libro se llama Ella y es una, yo lo llamo una micronovela. O sea, es una novela en la que cada capítulo tiene 2 líneas, 3 líneas, 4 como un disparate. O sea, el lector lee 2 renglones, pasa de capítulo. Lee 3 renglones, pasa de capítulo. O sea que esa forma breve constituiría una novela con un tema central que es, en parte, una relación de pareja o la relación de un hombre con la mujer como entidad en general o como entelequia. Por ahí son mis 3
claro,
libros.
Claro, Bruno, ¿y con el cine te animaste a algo más allá de ser un cinéfilo?
Sí, con el cine, bueno, hay una película que está en Netflix que es co-guionada por mí, que se llama Porno para principiantes. En esa soy uno de los 3 guionistas, ¿no? O sea, que la película final tampoco es exactamente el guión que escribí yo, porque después intervino un tercer guionista. Es una película más de tipo, llamémosle, industrial, ¿no? Que esa película que tienen varios guionistas. O sea que sí, como guionista porno para principiantes y como realizador lo que tengo hecho es un cortometraje que está escrito, bueno, y dirigido por mí, que se llama Un Viernes de Noche. O sea que eso es lo que he hecho hasta ahora en cine.
Siempre muy variado y permitiendo mostrar que estas actividades se pueden mezclar. ¿Has notado también en tus estudiantes de la facultad también ese mismo interés?
Sí, se interesan muchísimo los estudiantes por todo lo que tenga que ver con el cine. Yo, de hecho, tuve en Facultad de Psicología durante unos cuantos años un seminario específico, un curso optativo, de cine y psicoanálisis. Que la metodología era para cada clase mandarle al estudiante una película para mirar y un texto específico de psicoanálisis para leer. E iba el grupo a la clase con la película vista, el texto leído, y se veía que se producía en el cruce. Y los estudiantes, la verdad, que se interesaban muchísimo. Se formaban grupos divinos, se apasionaban con la idea de mezclar cine con psicoanálisis. Bueno, y permanentemente he intentado impulsar en Facultad de Psicología que en la formación del psicólogo el arte sea un punto importante, ¿no? Entonces siempre intento organizar actividades, mesas redondas que mezclen cine o literatura con psicoanálisis. Y por parte de los estudiantes hay muchísimo interés. Hay mucha avidez con lo que tenga que ver, con todo lo que tiene que ver con lo cultural y muy en especial con el audiovisual, que es algo que pega mucho hoy en día.
Bruno, ¿y puede ser divertido el psicoanálisis? Porque algunos creen, bueno, pero es toda una cuestión de gente que leyó mucho, que de repente hay que pensar en esa vieja imagen de Freud con su pipa, ¿no? Y entonces es para determinada gente, pero ¿puede ser divertido?
Ah, yo lo encuentro divertidísimo el psicoanálisis y apasionante, ¿no? Y muy disfrutable. Quiero decir, sí de gente que leyó mucho, pero bueno, yo soy de la idea de que leer es apasionante y divertido, yo disfruto mucho leyendo. Sí intento combatir, y parte de ello lo hago con esta jam, la idea del psicoanalista como alguien aburrido o acartonado o pomposo o con una afectación media snob, ¿no? Yo creo que el psicoanálisis no pasa por ahí, no pasa por el acartonamiento, no pasa por la idea de un tipo que hable muy lento, que hable muy pausado, que calcule cada palabra y que pierda toda espontaneidad. Entonces la idea de la jam es mostrar lo contrario, digamos, ¿no? El psicoanalista es alguien como todo el mundo, y puede estar hablando, tomando cerveza en un bar de psicoanálisis, y eso no lo hace menos psicoanalista, ¿no? Entonces, desde mi vínculo con el psicoanálisis es precisamente de algo interesante, divertido, que sacude, que mueve, visceral. Entonces, bueno, algo de eso es lo que se intenta reproducir o transmitir con el espíritu de la jam, que sí, que el psicoanálisis es apasionante.
Las experiencias anteriores así lo demostraron, digamos, funcionaron estas noches de boliches.
Sí. Esta es la jam número 12 que vamos a hacer y en las 11 anteriores, en todas, pero en todas en serio, se llenó el boliche, no hubo absolutamente ninguna en la que no estuviera lleno el boliche, hubieron dos que hicimos en la Plaza del Entrevero, también con muchísima gente, y en todas la respuesta del público fue muy buena, la gente se divirtió, la gente la pasó bien. Es como una salida de jueves a la noche, como quien puede ir a un toque, como quien puede ir al teatro, y que va a divertirse y a pasarlo bien, y también a aprender. La idea es que vaya también a ser estimulado intelectualmente, provocado intelectualmente, pero todo eso sin aburrirse. Ese es un poco el desafío.
Bueno, recordame entonces los detalles y la invitación para la audiencia.
Por supuesto, Fabián. Va a ser el jueves 26 de agosto a las 9 de la noche en el Verde Bar, o en el Bar Verde, que queda en Tristán Narvaja, entre Uruguay y Paysandú, enfrente de la Facultad de Psicología, medio que lugar de encuentro de estudiantes y de profes de psicología. Los organizadores somos Regina Ramos, que es poeta, profesora de literatura, investigadora, una tipa de lo más valiosa, Nacho Alcuri, que es muy conocido, ¿no? Es comunicador, es escritor, ha trabajado también en radio, en televisión, un tipo muy crack. Bueno, y un servidor como organizador y llameando también. Básicamente esos son los datos. La entrada es libre, es gratuita, no sale un peso. Quien quiera puede tomar una cervecita, quien no, se arrima y escucha.
Bruno Cancio, gracias, abrazo y felicitaciones.
Bueno, muchísimas gracias a vos, Fabián. Yo siempre estoy muy, muy, muy agradecido a todos los comunicadores que difunden cuestiones que tienen que ver con lo cultural uruguayas, que no todos lo hacen, así que te lo agradezco de corazón, Fabián, y muy contento de estar en tu programa.
El mundo en GPS internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante la columna de hoy vamos a hablar de algunos aspectos relativos a los procesos de cooperación en torno a la bioeconomía en la actualidad. Recordemos que el paradigma bioeconómico está basado en la idea de aplicar principios y procesos biológicos en todos los sectores de la economía con el objetivo de reemplazar las materias primas de características fósiles con recursos renovables. En este marco, diversos autores han subrayado la necesidad de promover acciones colectivas vinculantes para la puesta en marcha de una ampliación de los objetivos de desarrollo global que incluyan al paradigma de la bioeconomía, a los efectos de generar nuevos marcos de gobernanza global en la temática. Y en tiempos de una creciente urgencia con respecto a los desafíos contemporáneos relativos tanto como el cambio climático, la erosión de los suelos y la inseguridad alimentaria, se advierte que el foco en las políticas públicas locales resultaría central para la innovación en torno a un marco de gobernanza ampliado en lo relativo a la cooperación internacional para el desarrollo. Como ejemplo de ello, se podría mencionar la importancia dada a las políticas domésticas en los países del sur global y la cooperación internacional para su implementación en el marco de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este sentido, recordemos que la cumbre de Río + 20 en Brasil en el año 2012 combinó a los gobiernos a crear un conjunto de objetivos que fueran integrados a los Objetivos de Desarrollo del Milenio luego de que finalizara el plazo de estos en 2015. Y al respecto, la reformulación de los Objetivos de Desarrollo han incluido asuntos concernientes a la seguridad humana y planetaria. Sin embargo, la definición de los mismos resulta desafiante, particularmente cuando existen conflictos entre los objetivos individuales, como por ejemplo la provisión de energía y la prevención del cambio climático. En este sentido, existe un consenso global de que los esfuerzos en torno a las políticas de desarrollo locales estarían fuertemente influenciadas por el impulso de esta agenda a nivel global. Según advierten los autores Pablo y Cedía, la preeminencia del concepto de bien público global en el discurso de desarrollo ha reflejado la creciente atención hacia las acciones colectivas referidas a los desafíos globales anteriormente mencionados. En este marco, resulta importante también destacar el rol de la OCDE, que a partir de un informe del año 2009 se refiere a la bioeconomía como un cambio en el conocimiento derivado de las ciencias naturales hacia una transformación productiva más competitiva, así como más eficiente y amigable con el medio ambiente. En este sentido, los autores Rodríguez, Mondaín y Hitchfeld advierten que tanto la bioeconomía como el uso de diversas biotecnologías coadyuvaría a resolver los desafíos globales más urgentes concernientes a la economía global motivo por el cual se ha planteado como un modelo de desarrollo apto para la consecución de los objetivos de la Agenda 2030.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.